Son las 10, las 9 en Canarias. Hola, ¿qué tal? Soy Ángel Expósito. Encendemos la cuarta hora de la linterna de este martes 20M.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
Vamos a probar una conexión complicada. Esto es radio pura. Vamos a irnos a la vez a Tijuana, México y a Honduras. Por una parte, a la frontera de Estados Unidos y por otra, a Centroamérica.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
Nos vamos hasta Tijuana, esa frontera con México, la frontera de México con Estados Unidos. Ahí está nuestra compañera María Berza. María, ¿qué tal? Buenas noches, buenas tardes para ti.
Hola, buenas noches, Ángel.
María, ¿con quién estás?
Mira, pues en estos momentos me encuentro con una de las migrantes hondureñas que forma parte de esta caravana que salió desde San Pedro Sula, esa ciudad del norte de Honduras, de donde partió el 13 de octubre toda esta marea humana de migrantes. Ella viene con su marido, se llama Orbelina, dejó a sus tres hijos allí al cuidado de su hermana y de su madre, porque la dio miedo venirse con los niños. Y aunque es cierto que muchas familias pues se han venido con los pequeñitos, otras han optado dejarlos allá porque consideraban que era muy peligroso, ¿no? Y no tenían claro además cómo iban a poder mantenerlos.
Orbelina, ¿me escucha? Buenas tardes.
Te paso con ella.
Claro, claro.
Para que podáis platicar.
Claro, claro que sí. Para que podáis platicar.
Hola, buen día.
Hola, Orbelina, buen día. ¿Cómo está?
Pues bien, gracias a Dios. Podría decir así.
Orbelina, ¿usted tiene en Honduras a sus tres hijos?
Sí, ahí los dejé.
¿Cómo se llaman y qué años tienen? Cuénteme.
Pues el mayorcito se llama Kenner Alberto Cardona Orellana, ahí tiene 9 años. La otra tiene 6 y se llama Janacy Nicole. Y la más pequeñita, que tiene 3 añitos, que se llama Brittany Lisette.
¿Por qué usted y su esposo, Orbelina, por qué usted y Alberto tuvieron que salir andando hacia Estados Unidos?
Ah, porque en nuestro país no tenemos las suficientes oportunidades para sacar adelante nuestra familia, ya que las canastas básicas están súper elevadas, los impuestos, y hay mucha pobreza en nuestro país.
Orbelina, ¿con quién ha dejado a los niños? ¿Quién les está cuidando en su Honduras?
Pues mi hermana y mi mamá.
¿Su hermana se llama Daisy?
Sí.
Daisy, hola. Hola, Daisy, ¿cómo estás?
Estoy bien.
Daisy,
gracias
puede...
a Dios.
Daisy, ¿puedes hablar con tu hermana, con Orbelina?
Nera.
Hola, mi hermanita, ¿qué tal?
Ah, pues aquí, alegre, porque los estoy escuchando desde ya días, he estado intentando llamar.
Ay, hermanita, que este teléfono no sirve. Mire que se me apagó, ahorita más bien se me apagó, fíjese.
Y yo aquí porque no tengo teléfono, fíjate. Y cuando he conseguido así prestado, ajá, entonces no me han caído las llamadas.
Sí, pues,
yo aquí estoy.
¿Y cómo estás?
Ah, pues, algo regular. Pero bien, gracias a Dios, porque estamos aquí a un paso ya de estar a Estados Unidos.
Me alegro. Primeramente Dios, que Dios los bendiga ahí. Dígame.
Daisy, ¿quién está contigo ahora mismo?
Aquí está mi mamá, mi hermano, mis sobrinos, los hijos de ella. Acá están los tres ellos.
Oye, ¿tienes a Nicole cerca?
Sí, aquí está la niña.
¿Me la puedes pasar?
Ahorita. Va, Nicolita. Ándale.
Hola, Nicole, cariño, ¿cómo estás?
Hola.
Hola, Nicole.
Hola.
¿Cuántos años tienes, Nicole?
Hola.
¿Qué cuántos años tienes, cariño?
Seis.
¿Seis años? Oye, ¿ha sido tu cumple hace poquito?
Ayer.
¿Ayer? Oye, felicidades, ¿eh?
Gracias.
Oye, ¿sabes quién te está escuchando? Te está escuchando mamá.
Me alegro que esté bien.
Orbelina, ¿quieres hablar?
Sí.
Habla, Orbelina, habla con ella.
Nicolita.
Hola, mamá.
Hola, mi amor, feliz cumpleaños.
Gracias.
Te amo mucho, mi amor. Te hace mucha falta.
Yo también. Te extraño.
Igual yo, mi amor. Cuídese ahí mucho. Primeramente Dios, que podamos estar en ahí al otro lado y para poderles ayudar.
Mi mamá.
Oye, Nicole, pásame a tu tía Daisy, cariño.
Aló.
Oye, Daisy, ¿cómo están los chavales? ¿Cómo están los tres hijos de Alberto y de tu hermana Orbelina?
Pues, gracias a Dios, bien.
¿Cómo es la situación en tu país? ¿Por qué está saliendo tanta gente?
Es que este país es duro, ¿sí? Si ellos sufrían aquí, si sufrían ellos, sufrían los niños, porque el empleo para ellos era bien difícil aquí.
Orbelina, si consiguen pasar a Estados Unidos, usted y Alberto, ¿en qué quieren trabajar? ¿Qué quieren hacer?
Pues, primeramente Dios, yo pues, si me sale para hacer así de casa y todo, pues sería de eso. Alberto sabe pintar. Él trabaja bastante en eso. Y entiende bastante a la pintura.
Daisy, la situación en Honduras, desde el punto de vista de la violencia y de la seguridad, ¿es tan complicada como parece? ¿Allí vivís de una manera tan difícil?
Sí, es bien difícil, pero hay que pedirle a Dios que Dios los aparte de esa peste y que hay que seguir adelante, en que sea pobremente, pero ahí vamos luchando.
¿Cómo se le oye a Nicole por ahí detrás? Orbelina, ¿me pasa a mi compañera María, por favor, otra vez?
Sí, Ángel, dime.
Oye, María, ¿qué posibilidades tiene esta gente de llegar de verdad a Estados Unidos?
Bueno, pues es complicado. Ellos se han apuntado, ellos como muchos otros se han apuntado en una lista para pedir asilo, una lista que tiene muchísimos números, más o menos es como un mes y medio de espera. Entonces, bueno, va a estar complicado. Y luego, en caso de que les aceptaran el asilo, también iba a estar complicado porque tienes que tener pruebas muy claras de que ha habido una amenaza muy directa en tu contra y muchos de ellos no tienen esas pruebas. Entonces, la situación no es nada fácil. Y eso que algunos se sentían un poquito más esperanzados ahora que los jueces en Estados Unidos han echado para atrás esa decisión de Donald Trump que impedía a los que cruzaran ilegalmente pues poder pedir asilo. Eso ha animado a algunos y está, bueno, pues también alentando el que algunos se intenten cruzar de forma ilegal. Pero como digo, las esperanzas son inciertas, ¿no?
Oye, devuélveme a Orbelina, que quiero que se despidan las hermanas, ¿vale?
Sí, porque a ver si agarra un poquito de respiración,
pobre
porque
mujer.
La pobre se ha emocionado mucho.
No me extraña, pobre, no me extraña.
¿Quieres despedirte de tu hermana?
¿Aló?
Orbelina, Daisy, sí. Tenemos que cortar la comunicación. Despediros si queréis.
Sí, está bien, gracias.
Merita.
Dígame.
¿Aló? Mucho a mi niño este. Cuídame mucho a los niños ahí, saludame a mi mami, dile que los quiero mucho a todos.
Aquí está ahí escuchando.
Dile que la quiero mucho. Bueno, sí, dile que la quiero mucho y que me hace mucha falta y que Dios los bendiga ahí igual.
Vaya, igual, ahí anden con cuidado ahí, que papito Dios los aguarde y que los bendiga ahí grandemente.
Pásame los niños ahí.
Hablemos un ratito, que
vas a tomar.
Hola, mami.
Te amo.
Hola, mi amorcito, te amo mucho, mami. Yo también, mi amor, yo te extraño.
Amo mucho, mi mamá.
Sí, mi amor, yo también te amo mucho.
¿Quién es?
Sí, mi amor.
Besito ahí que te manda, Andrea.
Igual, mi amor, cuídese ahí. Pasa a la abuela.
Claro, claro, ponga, que se ponga la abuela.
Ajá, ¿cómo está, hijo?
Pues bien, mami. Ahí, pues pasándola bien, siempre.
Sí, ¿verdad? Pero con la ayuda de Dios.
Sí.
Primeramente Dios, que todo salga bien, ¿verdad?
Sí, Dios sabe, pues, el sufrimiento que hemos pasado y Él es el único que va a abrir puertas ahí.
Así sí. Es, así.
No crea, para uno es duro.
Dígale a Dios que
es duro porque nos extrañan. Sí.
Yo también.
Yo
también le extraño mucho. pero
sí, usted sabe que para mí es algo difícil porque nunca me había separado de esta manera. Sí, pero primeramente Dios que Él nos dé la oportunidad de estar al otro lado y podamos salir adelante todos.
Sí, ojalá primeramente.
Ay, cuídense Dios, mucho ahí, oiga.
Gracias, igual, y Dios que me los bendiga allí.
Orbelina, únicamente que tenga toda la suerte del mundo, que consigan encontrar un trabajo en un lado de la frontera o en otro y que vuelva pronto con su familia, ¿vale?
Sí, así sea, primeramente Dios. Muchas gracias.
A usted, Orbelina, mucha suerte.
Bueno.
Ángel, pues...
Dime, María,
como puedes ver, simplemente comentarte que historias como la de Orbelina no son únicas.
Ya.
Y este es el tipo de personas a los que mucha gente está llamando criminales y delincuentes.
María Berza, nuestra compañera corresponsal en México y en esa ciudad de Tijuana, en la frontera con Estados Unidos.
Qué
heavy ha sido esto, María. Gracias.
Un abrazo.
Un beso, adiós. Ahora te contamos lo del Poder Judicial, lo último de Cataluña, la movida del gobierno, elecciones. Enseguida, noticias.
Expósito, la linterna.
En unos minutos arrancamos el tiempo de tertulia con Antonio Arráez y con Paco Robles, pero antes terminamos de contar lo que ha dado de sí este día en el que la ruptura del acuerdo entre PP y PSOE para renovar el Poder Judicial deja en el aire la votación para elegir a los nuevos vocales. Los populares, a última hora de la tarde, han registrado en el Senado una enmienda de reforma de la ley del Poder Judicial con la que intentan volver, ahora, al sistema de elección anterior. María Daván.
El PP ha querido imprimir rapidez a su iniciativa para callar las críticas y ha registrado una enmienda en el Senado a la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial para volver al sistema antiguo de elección de vocales del Consejo. 12 los escogerían los propios jueces, 4 el Congreso y 4 la Cámara Alta. Pablo Casado anunciaba esta mañana ante su grupo parlamentario sus intenciones.
Haremos todo lo posible para poder hacer un sistema de elección que no se preste a estas interpretaciones.
Y eso que Pedro Sánchez había afirmado esta misma tarde en el Senado, que no era posible hacer un cambio ya.
Podemos cambiar la metodología, estamos abiertos a ella, pero ahora mismo, a día de hoy, la forma de renovar el órgano de gobierno del Consejo General de Poder Judicial es a través del Poder Legislativo, del Congreso de los Diputados y del Senado. Por tanto, eso es lo que tenemos que hacer.
El PP hará valer su mayoría en el Senado, pero habrá que ver si su enmienda obtiene los votos necesarios para prosperar en el Congreso.
La propuesta del PP seguirá, por tanto, su trámite parlamentario. Veremos qué hace el PSOE. De momento, es el único que mantiene su terna de aspirantes. Una vez que el juez Marchena ha dado un paso al lado y ha decidido no ser candidato para presidir el Poder Judicial. El debate entre los políticos está servido. Les faltaba poco, ¿eh? Esta tarde se ha trasladado al Senado. Ricardo Rodríguez.
Pedro Sánchez ha aprovechado el cara a cara con Ignacio Cosidó para reclamar al PP que mantenga el pacto por la renovación del Consejo General del Poder Judicial, pero al mismo tiempo ha usado su WhatsApp para acusarle de dañar gravemente el honor del juez Manuel Marchena.
Ha ofendido gravemente la honorabilidad de un juez intachable como el juez Marchena, cuando ha escrito a 120 senadores, dando por hecho que el Tribunal Supremo puede ser controlado políticamente por el Partido Popular, ha dañado el crédito general de la justicia.
El presidente del gobierno ha llegado a ridiculizar al portavoz del Grupo Popular al sacar a pasear la posibilidad de futuros indultos a los líderes del procés para finalmente exigirle su marcha.
Señorías del Grupo Parlamentario Popular, les digo una cosa bien clara. Hoy ha renunciado alguien, pero no ha sido precisamente quien esperan los españoles que renuncien, que es usted, señor Cosidó.
Sentada al lado de Sánchez ha estado la ministra de Justicia, Dolores Delgado, cuyo cese ha pedido Pablo Casado como condición sine qua non antes de sentarse a hablar nuevamente del órgano de gobierno de los jueces.
En la Cámara Alta, la propia Dolores Delgado hacía referencia al WhatsApp de Cosidó. Ha sido cuando el representante de Ciudadanos, Lorena Roldán, le ha acusado de repartirse los jueces con el PP, como si fueran cromos.
No comparen iguales el nombramiento de un Consejo General del Poder Judicial elegido democráticamente entre magníficos profesionales que no tienen nada que ver con lo que aparecía en un WhatsApp dirigido a los miembros de esta Cámara del Partido Popular. Nada que ver.
Ignacio Cosidó ha dicho que se siente respaldado por la dirección del PP, aunque Pablo Casado no ha sido tan explícito. Lo cierto es que los populares han eliminado el grupo de WhatsApp de los senadores que tanta polémica ha provocado. Seguimos a vueltas con la posibilidad o no de que el gobierno presente los presupuestos en tiempo y forma, no parece. La ministra de Hacienda insiste en que sí lo harán en diciembre. Habrá proyectos sobre la mesa, aunque el propio Sánchez admitía esta mañana que la falta de acuerdo para sacar adelante las cuentas puede llevarle a acortar la legislatura. Javier Atard.
Por primera vez, el presidente del gobierno ha admitido la posibilidad de adelantar las elecciones. Hasta hoy reiteraba que es algo que solo puede decidir él, pero ahora acepta que su plan se puede torcer.
Si no llegamos a acordar esos presupuestos, pues mi vocación de llegar hasta el final de la legislatura se ve acortada.
Desde la oposición, Pablo Casado le pide a Sánchez que deje de jugar con los plazos y convoque elecciones de inmediato.
Nosotros lo que le decimos es que no juegue ya más al juego de plazos. No se puede seguir faltando más a la palabra. No se puede seguir perjudicando más a los intereses de los españoles.
Albert Rivera ha apuntado que es lo único bueno que le queda al presidente por hacer.
Lo único bueno que le queda por hacer a Sánchez en lo que queda de legislatura es el decreto de convocatoria electoral. Ese día será el día que estemos de acuerdo, porque todo lo demás va a ser malo para España. Que no se caliente mucho, que no busques tantas fechas. La próxima, ya, si no nos quiere marear, convoca elecciones.
En Podemos, por el contrario, nada de adelanto electoral. Siguen insistiendo en que Sánchez debe hacer un mayor esfuerzo por aprobar los presupuestos.
Ya veremos los esfuerzos que exige Bruselas al gobierno para dar el visto bueno a las cuentas de 2019. Esa es otra. Mañana la Comisión Europea analiza los proyectos enviados por todos los países de la Unión. En el caso de España, sinceramente, no sé para qué. Corresponsal José Luis Concejero, buenas noches.
Buenas noches. La gran pregunta es ¿qué va a pasar con los presupuestos de España? Encima de la mesa hay dos posibilidades. La primera es que nos digan que aprobamos en términos generales, es decir, un aprobado raspado, para ser claros. La otra posibilidad, y que podría generar cierta alarma, es que nos adviertan de un riesgo de incumplimiento del presupuesto. Esto significa que las cuentas no cuadran y que generan muchas dudas en Bruselas. Esta segunda opción coge fuerza si tenemos en cuenta que hace unas semanas la Comisión nos envió una carta donde pedía al Gobierno que aclarase las dudas generadas en el presupuesto. Además, también el comisario Moscovici avisó de que no cumpliríamos el déficit, tampoco recaudaríamos lo previsto y puso en duda algunas medidas como subir el salario mínimo a 900 euros porque dejaríamos de crear 70.000 puestos de trabajo en los próximos años.
Los presupuestos no es de lo único de lo que se hablará mañana en Bruselas, porque también se está trabajando en el acuerdo sobre el Brexit. Sánchez ha hablado hoy con varios líderes europeos para buscar una solución que incluya la postura española sobre Gibraltar. Mamen Vizcaíno.
Pedro Sánchez ha conversado con el presidente de la Comisión, con Jean-Claude Juncker, también con el del Consejo, y estaba previsto que lo hiciera con Theresa May. España va a votar que no al borrador del acuerdo que se verá el domingo en esa cumbre extraordinaria si no se introducen algunos cambios sobre el estatus de Gibraltar. El futuro del Peñón no puede depender, dicen en el Gobierno, de las negociaciones entre Londres y Bruselas, sino de lo que se acuerde entre Madrid y la capital del Reino Unido.
Buena parte de los turistas que recibe España llegan del Reino Unido y los hoteleros están preocupados por las consecuencias del Brexit en su sector. La patronal pide una reunión con la ministra Reyes Maroto para poner en marcha una campaña de comunicación dirigida al mercado británico. Susana Moneo.
El 40% de los ingleses que se va de vacaciones viene a España y repite una media de 6 veces. Así que el Brexit es el mayor de los desvelos de los hoteleros. No saben qué va a pasar, cómo va a afectar al principal motor de la economía, pero están muy preocupados. Juan Molas, presidente de la Confederación de Hoteleros.
Ayer el ministro Borrell dijo en unas declaraciones en Bruselas, sorprendentes, todavía podemos tener sorpresas de última hora. Y el ministro Borrell es un hombre cauto, pero a la vez es muy sibilino en este sentido. Y dijo, una cosa es cómo se sale de la Unión Europea, referida a los británicos, y otra, cómo se instala.
Preocupados están también por la falta de presupuestos y unas posibles nuevas elecciones que suponen un parón en proyectos y normas para el sector. En general, son menos optimistas que otros años y avisan, el aumento de costes, como el salario mínimo, disminuye la rentabilidad y puede afectar al empleo y la inversión.
Que las redes sociales tienen sus riesgos es algo obvio. Por eso, a raíz del caso del secuestro de una menor en Madrid hace unos días, nos hemos acercado en nuestro tema del día a la realidad de Internet, de las consolas, los móviles, cómo usarlos, cómo lo hacen los menores para evitar males tan terribles. Álvaro García.
Unos menores que tienen muchos conocimientos digitales, pero que no son conscientes del riesgo de determinadas actuaciones. Y para concienciarles es importante el apoyo de los padres. En esta linterna, Salomé Corrochano, inspectora de la Unidad de Participación Ciudadana de la Policía Nacional, nos contaba uno de los grandes problemas que se encuentran en su día a día.
Nosotros, por ejemplo, cuando hablamos, damos las charlas,
no solamente es a los profesores o a los niños, nuestro objetivo sobre todo es a los padres. Pero claro, nos encontramos el problema que cuando hacemos las reuniones, ¿no?, para poder impartir estos los consejos, pues van muy poquitos padres.
Precisamente este es uno de los problemas a resolver, el acompañamiento de los demás para respaldar y ayudar a los menores. Francisco Asensi, experto en redes sociales, nos daba en esta linterna una de las claves para comprender por qué un niño o adolescente está dispuesto a compartir determinados contenidos.
Estamos siendo vistos por muchísima gente y nos parece que, o les parece que está en un entorno de seguridad, cuando no lo es. Todo lo que sucede ahí está siendo visto por muchas personas. Entonces, crear ese criterio de que de no hacer dentro de las redes sociales lo que uno no estaría dispuesto a hacer cuando está expuesto a las miradas de los demás, probablemente pararía muchos de estos comportamientos.
Los expertos insisten en que Internet no es el enemigo, sino una herramienta para mejorar en muchos aspectos. Además, es importante que los padres equilibren el control con una dosis de libertad.
Momento para saludar a Antonio Arraez y a Paco Robles.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás?
Muy bien. Buenas noches a todos.
Paco Robles, COPE Sevilla. ¿Qué tal, Paco?
Muy bien. Aquí vengo de un restaurante muy bonito. Se llama Aníbal. Te invito cuando vengas a Sevilla.
Pues mira, pues aproximadamente en 10 días. ¿Sabes qué voy para allá?
Pues en 10 días te reto.
No, me retas, no, me invita.
¿Quién
paga aquí, quién come
una
más?
Una cosa así muy internacional, ¿eh?
Bueno, que sepas que vamos.
Pues venga, venga.
Así,
venga. A bote pronto.
Es el domingo, lunes, bueno, Rubén, Belén, no sé si a Alberto le dejaremos venir y yo, ¿vale?
Te reto.
Venga, pues ya está.
Venga.
Que no me retes, que invites.
Que invito, que te invito, hombre. Que
sí. Bueno, oye, primera consideración, a modo de lead, Paco. La movida de Marchena, no sé si tiene calificativo el espectáculo.
Bueno, yo perdón por la autocita, pero he escrito mañana un artículo para ABC, además el Nacional, que es el entierro de Montesquieu. Quieren enterrar a Montesquieu, o sea, quieren enterrar la división de poderes. Y claro, lo que le ha pasado a Cosidó es que lo han cogido con el carrito de los helados. Ahora Cosidó dirá en privado, pero es que esto lo hacemos todos. Y decimos, claro que sí, sabemos que lo hacemos, claro, que lo hacéis todos, pero a ti te han cogido, buen hombre. Y me parece, sinceramente, de vergüenza que en un Estado democrático se hagan estas cosas. O sea, que así controlamos a un tribunal, pero vamos a ver. Pero es que son jueces. Es que Marchena, ¿cómo se va a dejar nombrar después de ese WhatsApp? Por cierto,
no, Marchena, los grupos, Marchena y el que venga detrás.
Y el que venga detrás y el otro y el de la moto. Por cierto, los grupos de WhatsApp tienen mucho peligro, ¿eh?
Sí, sobre todo cuando te equivocas.
Y sobre todo cuando estás hablando con senadores. Es que una cosa es hablar con los colegas, con los cuñados, y otra cosa es hablar con senadores y decir no, esa auténtica barbaridad. Dice, controlamos la sala.
Cuando dice aquello de, no, es que era un grupo privado, pero si eran 150, tío.
Pero vamos, Ángel, hay una cosa que me gustaría reseñar, y esto ya en serio. Un grupo de senadores no puede ser un grupo privado, ¿vale?
Claro.
Son representantes públicos. Eso hay que dejarlo muy claro.
Sí, está claro. Tony.
Pero en cualquier caso, lo que dice Cosido en el WhatsApp, yo creo que no es verdad. Yo creo que a Marchena no lo iban a controlar
nadie.
Al punto que dice Cosido. Lo que pasa es que Cosido tiene que convencer a los suyos que una pequeña, pero bueno, importante parte del PP antiguo, si quieres, no estaba muy de acuerdo con el acuerdo que habían llegado con el PSOE, con el gobierno del PSOE. Además, esto pone encima de la mesa cierta falta de autoridad del equipo de Casado con algunos de los senadores que han sido capaces de filtrar los WhatsApp sabiendo muy bien lo que iba a suceder. Eso, por un lado, como lectura política. Por la parte de la justicia, yo creo que estamos ante un gran espectáculo. Queda muy tocada. Es muy peligroso lo que está pasando. Porque en el peor momento, el run-run este de que decía, no, es que los políticos influyen, es que los políticos le dicen lo que tienen que votar, es que los políticos... Pues resulta que los políticos parece ser que es verdad porque lo hemos leído. Yo insisto, creo que esos WhatsApp son una exageración. Pero sí que es cierto que las sumas salían. Claro, lleva a Marchena y dice, bueno, yo hasta aquí hemos llegado. O sea, Marchena, la dignidad de Marchena empieza cuando ha salido el WhatsApp. Antes había aguantado un señor... con una carrera profesional indiscutible, que supiéramos que él iba a ser el elegido porque así lo había decidido Partido Popular y PSOE. Hasta ahí había aguantado. Es decir, que también hay cierto conchaveo por parte del Poder Judicial del juego de los políticos. Y ahora entramos en una nueva fase, que es el Partido Popular, para salir del lío en que le ha metido su portavoz en el Senado, dice no, rompemos todo y empezamos desde cero. Ahora queremos modificar el sistema de elección, que no es mala cosa, pero yo creo que es importantísimo que salgan del lío en el que están metidos antes, que elijan a los miembros del Consejo General del Poder Judicial de forma inmediata, porque caducan ya, si no tiene que continuar Lesmes, y a partir de hoy que modifiquen el sistema, que yo estoy de acuerdo, que creo que debe ser modificado.
Bueno, sí, el sistema debe ser modificado. Lo que ocurre es que aquí, con la falacia de que los órganos de dirección de los jueces y de los fiscales los elija el poder legislativo, que por eso tienen la representación, la soberanía popular detrás, eso es una auténtica falacia. Eso es querer controlar el poder judicial desde los partidos políticos. Pasa que, bueno, llevan así desde que el Partido Socialista cogió el poder en el año 82 y es muy difícil cambiar esa mentalidad. Lo que ocurre es que después todos sabemos que se tilda a los jueces, que también me parece una auténtica barbaridad, tildar a los jueces de conservadores o de progresistas. Bueno,
que tienen la etiqueta puesta de origen.
Pero es que eso es tremendo. Es que eso es terrible.
Sí, pero ese sistema, que se puede modificar, antes hay que hacer una fotografía a día de hoy de cómo está la justicia, de los juicios tan importantes que tiene por delante, del descrédito que puede sufrir. Ahora mismo tienen que salir, tienen que tener responsabilidad política y cambiar el Consejo General del Poder Judicial. Recordemos lo que pasó con Lesmes y con el equipo actual hace nada, con la sentencia, sí, pero de las hipotecas. Entonces, estamos dando argumentos, como ya sí pasa en el mundo independentista, para decir, no, es que la justicia española es un cachondeo. Yo creo que la justicia española no es un cachondeo. Yo creo que hay que separar sentencias del Consejo General del Poder Judicial, del gobierno, de los jueces, de las sentencias. Pero al margen de eso, que creo que es importante que separemos una cosa de la otra, y que además las sentencias pues son provinciales, tribunales superiores de justicia, el Tribunal Supremo, es decir, que no es un juez de un partido político el que decide y hace lo que le da la gana, ni muchísimos menos. Pero tenemos que llevar cuidado con los argumentos que regalamos.
Sí, así es, pero bueno. Mira, escuchad cómo han dicho los tres. Primero, Pedro Sánchez, luego Pablo Casado y la última Iglesias, todo este lío de Marchena, que la sucesión de explicaciones y de cómo se han tirado la pelota uno al otro es espectacular. Primero Sánchez.
Creo que precisamente su renuncia, después del WhatsApp conocido ayer por parte de un senador del Partido Popular, demuestra lo idóneo que era para poder presidir ambas instituciones. Que cuando se hablaba de su supuesta parcialidad y en consecuencia su ausencia de imparcialidad, la renuncia lo que ha hecho ha sido demostrar su profesionalidad y su prestigio, que precisamente ha sido reconocido por jueces de distintas sensibilidades.
Ahora Pablo Casado.
Pero creo que incluso en estos días ha quedado claro que es la persona más prestigiosa, la persona más respetada y sobre todo la persona más independiente probablemente de toda la carrera judicial, y lo digo probablemente con un reduccionismo sin intentar menoscabar a otros muchos.
Pues nada, pues lo han dejado para el arrastre. Y ahora Pablo Iglesias ya la perla.
Da la impresión de que no conocen que el señor Marchena ha estado negociando cada día con el Partido Popular presidir el Consejo General del Poder Judicial. Así que de dignidad nada. El señor Marchena hacía política, trabajaba con el Partido Popular para presidir, y que los últimos acontecimientos y la torpeza en el manejo de los WhatsApp de un senador del PP pues no convierte a su ida en un acto de dignidad. No se va a ninguna parte, va a seguir en la sala segunda. De dignidad nada.
Fantástico. Pablo Iglesias dando lecciones de dignidad, sí, y de separación, sí, de poderes. Cosa joder, sí,
lo de este tipo, de verdad. Es lo de este tipo es
de un desparpajo.
Es de un desahogo. Yo le llamaría, aquí le llamamos a esta gente los desahogados, ¿no? Este es un desahogado. De dignidad nada. No se va a su casa. ¿Pero qué quiere? ¿Que el juez Marchena se vaya a su casa?
Porque lo dice él.
Porque lo dices tú, ¿no? O sea, porque tú quieres, el juez Marchena se tiene que ir a su casa. Curiosamente, a mí es que me gusta mucho esto del léxico. Sánchez ha dicho los jueces de distintas sensibilidades. Ahí lo dejo.
Hay que ser muy elegante.
Lo que me llama poderosísimamente la atención es que Pablo Iglesias critica duramente a Marchena, y Marchena no es un político. Marchena no puede salir mañana y defenderse. Tiene que estar callado a lo que Pablo Iglesias, no sé de dónde lo saca, dice que está haciendo política con el Partido Popular. Si eso es verdad, Pablo Iglesias debería de dar más información e incluso ir profesionalmente contra el juez, que no debería de ejercer. Lo que no se puede hacer es declaraciones políticas sobre jueces que son otro poder. Lo que diga Casado, lo que diga Sánchez, lo que diga Pablo Iglesias, entre ellos, bien, me parece bien. Yo creo que en el caso en el que estamos deberían de ser algo más responsables, tener algo más de pudor, porque hace una semana presentaron un acuerdo en el que, por cierto, también estaba Podemos, que ha criticado el sistema de elección, pero estaba en la fiesta. Y ahora resulta que uno dice que qué pena que se nos ha ido, que fueron, bueno, hay que recordar, Moncloa fue quien filtró el nombre de Marchena. El Partido Popular, a través de su portavoz Cosidó, ha hecho la última metedura de pata. Y Pablo Iglesias asumió el 2+2, Marchena presidente.
Como para tener uno él.
Para tener uno o dos o tres. En cualquier caso, declaraciones políticas, vale. Ahora, que un político critique de esa manera a un juez sin demostrarlo, a mí me parece de una gravedad poco responsable.
Sí, sobre todo, lo dice muy bien Antonio, de una cobardía, ¿no? Aquí sale gratis insultar o meterte con la corona porque sabes que el rey no te va a responder al día siguiente. Con los jueces ocurre prácticamente lo mismo. Y si Pablo Iglesias tiene pruebas de que el señor Marchena ha estado negociando con el Partido Popular, pues que lo diga y que lo demuestre. Pero eso de insultar así como hace, bueno, pero es que Pablo Iglesias lleva haciendo esto toda su vida política. Él lleva toda su vida política acusando a los demás sin demostrar absolutamente nada. No ha demostrado nada de nadie. No ha conseguido prácticamente nunca que alguien tenga que dimitir o que tenga que irse o que vaya ante la justicia. Él no, él insulta y ya está.
O sea, lo que pasa es que viniendo de dónde viene, hombre, bien, por favor, hombre, un poquito de decoro, ¿no?
Vete a los países donde Pablo Iglesias sitúa la gran democracia, allí los juicios populares y estas cosas son tremendas.
El problema que ahora tenemos, que es un problema político serio,
¿cómo se resuelve
es
todo?
Que a nivel nacional, si Partido Popular y PSOE insisten unos en cambiar el sistema y otros en mantenerlo, que ya lo han dicho, y no están por la labor de ponerse de acuerdo y cambiar uno, que deberían de cambiar tan solo uno,
pero si es que,
tenemos un panorama, fijaros en el calendario, fijaros no, que puede haber elecciones.
El juicio en medio.
De pronto, el juicio por medio, o sea, el
es que
calendario
el problema está
endiablado.
En que lo han hecho tan mal hasta ahora, que ahora es un problema sin solución, ni altura de miras, yo es que no veo salida a esto, porque cualquiera que salga elegido, sea presidente, sea vocal, sea de un lado o sea del otro, o medio pensionista, cualquiera está contaminado para toda su vida. A ver quién es el guapo o la guapa que ahora acepta ser nada en el CGPJ. Me parece imposible ya de salir de esto.
Porque no eligen a los mejores. Ese es el problema.
Si está el de Prada, apague, vámonos, claro.
Claro, ellos no se ponen de acuerdo para decir quién es el mejor. No, sino se ponen de acuerdo para decir yo meto a uno, yo meto a otro, yo pongo al presidente, yo pongo... Es que ese es el problema, es que todo está contaminado por... No por la política no contamina, está contaminado por el partidismo, por el sectarismo. Ese es el problema que hay en España.
Chicos, un par de minutos de mensajitos. Enseguida vamos a hablar de elecciones posibles generales y las andaluzas, Paco.
Expósito. La linterna. COPE. Estar informado. Porque en tiempos de cambio...
El caso de las hipotecas y los gastos de los impuestos de las hipotecas.
Han dicho que lo pague el cliente.
Necesitas más que nunca referentes como Carlos Herrera, con el mejor análisis de lo que sucede a tu alrededor.
Transmite una imagen fracturada del Supremo. Y
con la mejor diversión, con las historias que cambian tus mañanas.
¿Qué es lo peor del maratón? Aquel
cuando
día que usted
se
fue...
dio la salida, todas mis amigas pues se echaron a correr.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, Herrera en COPE.
¿Ahora me cuentas que hay un seguro que te ofrece el mejor precio? Llegas tarde, hombre.
Todos lo saben. Línea Directa. Siempre las mejores coberturas. Siempre el mejor precio. Garantizado. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Y recuerda, si usas una furgoneta para trabajar, solo Línea Directa te ofrece un gestor personalizado para ayudarte en lo que necesites. 902-123-197. Línea Directa. Una compañía Bankinter.
Viven para cazar.
Sí, sangre.
Y somos su presa favorita.
Podemos matarlo.
Predators.
Nos están cazando.
Y Depredador. El sábado por la noche, Cine sin Cortes, en 13.
Escuchas COPE. Nos puedes seguir en cope.es, en tu móvil, FM, Onda Media y TDT.
En el 27 se crea la BBC. Nace la generación del 27 y 27 es el exclusivo vinazo de Bodegas Protos. Protos 27. Acertarás.
¿Qué haría yo sin mis zapatos fluchos?
¿Y yo? ¿Son tan cómodos? ¿Y has visto su nueva colección otoño-invierno? Yo ya me he cogido unos cuantos pares.
¿Y yo? Son preciosos. Y mira qué calidad. Están cosidos a mano. Y sus suelas son súper flexibles y tecnológicamente avanzadas. Lo tienen todo.
Para mí la comodidad absoluta son los zapatos fluchos.
Securitas Direct, ¿en qué puedo ayudarle?
Buenas, llamaba porque quiero instalarme una alarma.
¿Ha sufrido algún robo?
No, es por prevención. Es que en mi calle casi todas las casas ya tienen alarma y no quiero que me entren a robar a mí.
Protege lo que más importa con Securitas Direct, la compañía con el mayor número de expertos para proteger tu hogar. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
Caddy Edition, totalmente equipado para todo lo que tú quieras. Para ir al trabajo, para llevar todas tus herramientas, para ir a la montaña, para irte de vacaciones. Volkswagen Caddy Edition desde 150 euros al mes con MyRenting. Oferta válida financiando con Volkswagen Finance hasta el 30 de noviembre. Consulta condiciones en tu concesionario Volkswagen Vehículos Comerciales más cercano.
Has destrozado a una familia. 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 Has destrozado a una familia.
Si te molesta escuchar esto durante 20 segundos, imagínate escucharlo toda tu vida. En un accidente de tráfico, lo peor no es la muerte. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Escuchas La Linterna con Expósito.
COPE. Estar informado.
¿Hacéis quiniela, Paco Antonio, de cuándo puede haber elecciones generales? Paco Robles.
Pues no lo sé, yo aquí de momento tengo una el día 2.
Y ahora te pregunto
que no
por
habla
ellas.
Absolutamente nadie. Vamos.
Ahora te pregunto por ellas, pero en cuanto a las generales, Paco.
Pues no lo sé, sinceramente. Yo creo que Pedro Sánchez debería aprovechar, si yo fuera consejero suyo, le diría que aprovechara este tiempo que tiene, este paréntesis que tiene, y que convocara elecciones ya. Creo que es lo más sensato para el Partido Socialista.
Antonio.
Pues fíjate, yo por vincularla con las andaluzas, Ábalos era partidario de que las andaluzas no se hubiesen celebrado el 2 de diciembre, claro, sino en marzo y se hubiesen celebrado generales y andaluzas.
Ya, pero es que Susana sabía que el juicio de los seres estaba ahí en medio.
Susana dijo, espera que me lo voy a pensar. Y antes de que subiera el coche, Pedro Sánchez le dijo, oye, que me lo he pensado, que no.
Pero no solo el juicio de los seres, Ángel. Es que Susana no quiere vincular las elecciones con el Partido Socialista.
En ni los ningún varón.
En los carteles electorales, el PSOE prácticamente no aparece. Antes, no es que apareciera el logo del PSOE y el puño y la rosa en plan gigantesco, no. Es que salía Felipe González con los candidatos. ¿Te imaginarás a Pedro Sánchez con Susana Díaz en el mismo cartel?
Complicado. En cualquier caso, la pregunta que hacías, Ángel, yo apostaría por marzo. También te digo, por la información que tengo, no lo tienen decidido.
No, ¿de qué depende?
No, pues depende de encuestas, depende de estrategia, depende de opinión pública y depende de desgaste. A ellos les gustaría llegar hasta octubre, pero sí que es cierto que en Moncloa ven lo que está pasando y les da miedo ese desgaste de decir, bueno, van pasando los meses, han prometido muchas cosas, pero al final no sacan nada adelante. Imaginaos, por ejemplo, el tema de los diésel. Imaginaros que lo llevan a algún sitio, al Parlamento, por ejemplo.
El Mundial de Fútbol.
Para aprobarlo. Y no, oye, a este paso llega 2030 y no hay Mundial de Fútbol, ¿no? Entonces, tienen miedo a que haya muchos anuncios. Ellos están en modo anuncio. O sea, si fijamos, las dos últimas semanas están constantemente anunciando cosas, pero esas cosas se deben de concretar. Hasta marzo pueden aguantar sin concretarlas, pero hasta septiembre, octubre es más complicado. Por eso yo creo que al final apostarán por la cercanía de marzo, ¿no? Que es lo que apunta también Paco.
Mira lo que ha dicho hoy Pedro Sánchez sobre esto de las posibles elecciones anticipadas.
Es evidente que si no llegamos a acordar esos presupuestos, pues mi vocación de llegar hasta el final de la legislatura pues se ve acortada.
Mira que habla complicado, ¿eh? O sea, para decir que puede adelantar elecciones o convocar antes, dice, mi vocación de llegar se ve acortada. Por Dios, qué manera más rara de hablar.
De todas formas, Pedro Sánchez, que no habla mucho, es curioso, para lo poco que habla, lo mucho que cambia de opinión. Porque
es que son dos, dicho, el que era antes y el que era.
Claro, es un lío. Pero bueno, no es un lío, es muy fácil. Lo que pasa es que a nosotros nos cuesta entenderlo porque sí. No estamos preparados para esto. Pero es Pedro Sánchez, por un lado, una persona normal. Y por otro está Pedro Sánchez, el que vive en Moncloa, que es el presidente del gobierno, y cada uno dice una cosa distinta. Ya nos acostumbraremos, ¿no? La historia está en que ellos mismos no tienen decidido, aunque saben la estrategia que quieren hacer, que era, ante la dificultad de aprobar los presupuestos, hacer unos presupuestos y decir, estos son los que gobernaríamos si es que pudiésemos, como no podemos, convocamos elecciones, y ahora lo que yo apuntaba antes, del modo anuncio. A partir de ahora, para lo poco que hablan, dicen muchas cosas diferentes, que esto es bien curioso, porque Pedro Sánchez, en Nueva York creo que fue, dijo, hombre, si no hay presupuestos porque se radicalizan los independentistas, pues no podré continuar. Luego dijo que su intención, su vocación, como él dice, era agotar la legislatura. Hoy ya reconoce, después de que varios ministros hayan dicho una cosa y la contraria, que bueno, es que no tiene sentido, es que es una irresponsabilidad ir más allá del 2019. Yo creo que es ya irresponsabilidad ir más allá de marzo del 2019. Pero porque si no hay presupuestos, no hay presupuestos en el 19 ni en el 20. Se prorrogan los de Rajoy. Pero ¿para qué vas a gobernar sin ninguna posibilidad de cambiar los presupuestos con los presupuestos del gobierno al que tú criticaste y echaste del poder? No tiene sentido.
Es una locura.
Es que está estirando el tiempo como un chicle. Es lo único que tiene Pedro Sánchez, tiempo. Es que no tiene otra cosa.
No, y tampoco. No, y tampoco. No, no. Elecciones andaluzas. Paco, ¿por qué decías que querías hablar de una cosa que allí está despertando un entusiasmo perfectamente descriptible?
No, porque es que me hace mucha gracia tener en cuenta que Andalucía fue, si nos remontamos a los años 80, la manifestación del 4 de diciembre del 77, al referéndum del 28 de febrero del 80, Andalucía fue una comunidad autónoma donde ese autonomismo, valga la redundancia, levantó verdaderas olas de entusiasmo popular. Yo recuerdo aquella época y Andalucía hervía de autonomismo, de banderas verdes y blancas, de adornando los balcones, la gente en la calle. Era algo, el himno de Andalucía sonaba en las calles continuamente. Y de pronto, al cabo de los años, todo se ha convertido en algo verdaderamente, bueno, pues verdaderamente surrealista. O sea, nadie habla de las elecciones andaluzas. No parece que vaya a haber elecciones andaluzas. Los partidos no están organizando grandes mítines.
¿Y eso a quién
incluso
beneficia?
Se están reuniendo en salones de congresos de hotel donde van solo los adeptos. Yo creo que es que la autonomía andaluza se ha desactivado políticamente. O sea, es algo que ya la gente cree que aquí gobierna el Partido Socialista de forma natural, que es lo normal, que gobierne el PSOE y punto. Pero es que eso ha calado no solamente en la gente del Partido Socialista, no solamente en la gente que vive de la Junta de Andalucía y su multitud de empresas públicas, observatorios, organismos, fundaciones, etcétera, sino que es que también ha cundido y ha calado en la oposición. Es que la oposición parece, es lo que hablamos la gente de la prensa cuando que somos los únicos que hablamos de esto, es que parece que no quieren gobernar. La sensación que te da es que no quieren gobernar.
Joder, no hacemos más que mejorar, ¿eh?
No, pero, es así.
Lo que pasa es que lo que puede quedar de ese autonomismo, de ese regionalismo, lo acapara, lo ha expropiado y se lo ha quedado el PSOE. Sí. Y el Partido Popular no ha sabido reaccionar en los últimos 37 años. Y ahora, por ejemplo, viendo el debate ayer de la televisión pública andaluza, pues el rifirrafe que hubo entre Marín y Moreno Bonilla, bueno, pues así tenía la cara que tenía Susana. Se pusieron a discutir entre ellos en lugar de criticar la gestión del PSOE de Susana Díaz. Ese es el problema, que se reúnen para hacer un debate y en lugar de sumar y presentarse como una alternativa, pues se ponen a discutir por los votos que están ellos peleando para lograr, claro.
Porque quieren ser la cabeza de la oposición. Es que voy a eso, es que se da por descontado que no van a ganar. Ellos saben que no van a ganar y saben que les va a ser muy difícil, por no decir imposible, gobernar. Bueno, pues por lo menos ser el segundo. Moreno Bonilla dice, bueno, si soy el segundo a lo mejor salvo mi cabeza. Y el de Ciudadanos dice lo mismo. O sea, es verdaderamente patético. Es que no hay afán, no hay ambición de ganarle al Partido Socialista en Andalucía.
Luego también es importante la presencia que está teniendo Casado. Te lo digo por el apunte que haces de quedar segundo. El Partido Popular necesita quedar segundo. Yo creo que Moreno Bonilla no le veo mucho futuro como líder del Partido Popular. Ya veremos el resultado que obtiene. Pero en cualquier caso, si el Partido Popular, que yo creo que no será así, quedase por debajo de Ciudadanos, el que recibiría un palo gordo también sería Casado, ¿eh? Porque Casado ha hecho una apuesta. Está allí, no sé si son 12 de los 15 días va a estar allí. está moviéndose por toda Andalucía y está casi obligado a por lo menos mantener al Partido Popular en segunda posición, porque si no sería un traspiés importante para Casado.
Pero vamos a ver, Antonio, ¿somos conscientes de lo que estamos diciendo tú y yo?
Sí.
O sea, que después de 40 años...
Eso lo pensaba yo escuchándote a ti.
Que después de 40 años la aspiración sea ser el segundo, ¿sí?, sin haber gobernado nunca...
Ojo, y con esta presidenta y con estos casos abiertos y con esos ratios
con
educativos,
dos,
de
Ángel,
empleo, de todo, claro.
Los dos expresidentes que estaban antes de Susana Díaz sentados en el banquillo por el caso de corrupción más importante de la democracia española en números.
Lo que pasa es que la sensación del debate, por ejemplo, con lo que tú apuntabas del regionalismo, es que ayer parecía que Susana decía: Andalucía soy yo.
Evidente. Eso lleva diciendo desde que llegó al poder.
Y los otros, pues, se peleaban entre ellos para: tú eres más corrupto que yo, tú has apoyado a la presidenta, pero ¿tú qué me dices tú de corrupción? Si fíjate lo de Madrid. Y entonces, claro, no entran en ese debate, en esa propuesta andaluza, que es donde deberían de estar, al menos los líderes autonómicos. Pues claro, ya que vaya Casado y que te hable del Consejo General de Poder Judicial o de Sánchez o de lo que sea, pues puede tener sentido, pero al menos los líderes de allí deberían de hablar de lo que le interesa a los andaluces.
Y además, en una comunidad autónoma donde, recordemos, somos, desgraciadamente, los líderes en paro, los informes educativos de PISA nos ponen siempre a la cola. O sea, vamos a ver, hay problemas graves en la sanidad, que funciona muy bien en determinados aspectos, pero que en otros, en las listas de espera, por ejemplo, en las urgencias, es más que manifiestamente mejorable. Las infraestructuras dejan mucho que desear en muchos lugares de Andalucía. O sea, no estamos en una tierra floreciente. Es que esto es Baviera, es que esto no es Baviera. No estamos en una tierra floreciente que tú digas, bueno, es que esto está progresando una barbaridad. No, seguimos a la cola de la cola. Y sin embargo, la oposición, ya digo, se pelean entre ellos a ver quién es el segundo.
¿Y eso por qué? Quiero decir, no digo lo de la oposición, digo, con esos datos que son, vamos, podrán poner a caldo, ya lo discutimos aquí, a Isabel García Tejerina, pero los datos educativos son los que son, los datos de empleo son los que son, de economía sumergida, de desastre en la sanidad, etcétera, etcétera, etcétera. En líneas generales, ¿allí les votáis?
No, les votan o les...
Entiéndeme.
Les votamos, sí.
Entiéndeme.
Pero porque hay una... Yo le he dado esto muchas vueltas a la cabeza, la verdad es que no encuentro... Si encontrara la respuesta, pues mira, es como si supiera quién es, qué número va a ser el gordo en el sorteo de Navidad. Vamos a ver, hay un dato objetivo que sí es muy, muy cierto. En Andalucía hay mucha gente que compara a Andalucía no con el resto de las comunidades autónomas, no hace una comparación geográfica, sino hace una comparación temporal. Compara a Andalucía como era Andalucía hace 40 años o hace 35 años cuando el PSOE empezó a gobernar. Evidentemente, desde entonces hasta ahora ha mejorado. Pero como decía Pedro Pacheco, que dijo lo de la justicia de un cachondeo y bien que lo está pagando en la cárcel, como le decía Pedro Pacheco a Chávez cuando debatía con él, le decía: sí, señor Chávez, Andalucía ha progresado. Y Vietnam también. O sea, ha progresado todo el mundo en estos últimos 40 años. Sin embargo, aquí en Andalucía ha habido una identificación de la gente, del pueblo andaluz, con el Partido Socialista como su partido propio. Y hay, hombre, el Partido Socialista ha cometido muchos errores, pero electoralmente es una maquinaria implacable. Sin embargo, el Partido Popular ha cometido el inmenso error de no haber sido capaz de identificarse con Andalucía. Y de vez en cuando, pues sale Tejerina, o sale Esperanza Aguirre, o salía Montoro en su época, sale quien sea, y la suelta, y la suelta, y la suelta, y la suelta. Y así no puede hacer nada el Partido Popular aquí. Así no puede hacer nada.
El otro día apuntaba...
Después, ¿qué líder tiene? Juanma Moreno, que es un buen político, que es un tipo muy agradable, que es un tipo inteligente, pero no es el líder que necesita un partido que quiere desbancar a un auténtico régimen que lleva 40 años gobernando.
El otro día apuntaba Javier Arenas en un periódico, en una entrevista, varias de las razones por las que el PSOE se mantenía. Hablaba de que, bueno, en el año 81, Paco lo sabes tú mejor que yo, hubo ese referéndum para considerar...
80.
En el 80, para considerar a Andalucía una autonomía de primera. Y esa bandera la cogió el PSOE. UCD y Alianza Popular, si no estoy equivocado, se abstuvieron. Esa bandera la cogió el PSOE y no la ha soltado. Luego hubo una serie de líderes en la transición, Felipe González, Alfonso Guerra, que se identificaron, sevillanos, y Andalucía entera se identificó con ellos y tiraron para adelante. Y luego sí que es cierto que lo que apuntabas, que Andalucía, toda España en los últimos 40 años ha progresado mucho, a pesar de que Andalucía todavía tiene unas tasas de paro altísimas, creo que está ahora mismo en el 23%, en muchos sitios falta de infraestructuras, la educación es mejorable, bueno, la sanidad, como en todos los sitios, porque la sanidad en Andalucía no es de las peores de España, también puede ser mejorable, pero claro, toda esa evolución la unen al PSOE. Con lo cual el ciudadano enfrente, bueno, tienen un Partido Popular que lo ven como incluso Arenas, que Arenas llegó a ganar las elecciones del 2012, aunque no pudo formar gobierno, fue la única ocasión, pero Arenas incluso iba, venía, no se quedaba, y eso, bueno, pues ha hecho que el Partido Popular no ha conseguido en estos años lograr una alternativa al PSOE.
Ha habido un problema también fundamental de liderazgo. O sea, Arenas se fue 8 años. Se fue 8 años a Madrid con Aznar y dejó de candidata a una alcaldesa que estaba pendiente, la señora Teófila Martínez, que fue una grandísima alcaldesa de Cádiz, pero que estaba pendiente de Cádiz, que no estaba pendiente de Andalucía. Pero para Arenas eso le resultaba más cómodo porque sabía que cuando quisiera volver quitaba a Teófila y se ponía a él. Que el Partido Popular ha cometido errores de bulto, errores gravísimos en Andalucía. El Partido Socialista ha echado a Rajoy por una sentencia de no sé cuántos miles de euros era la del burdel.
Sí, 270 y algo mil.
Pues en Andalucía, querido Ángel, cuando hablas con la gente del PP, te miran así como por encima del hombro. Mira, muchacho, tú no sabes de esto. Mira, nosotros no podemos denunciar la corrupción porque entonces somos el partido antipático, que para acá, que para allá. Y les digo yo siempre lo mismo. Digo, bueno, pues a tu presidente lo han echado por 200.000 euros y vosotros con 1.000 y pico millones de euros, que ya estamos perdiendo la cuenta, no sois capaces de echar a la presidenta de la Junta de Andalucía.
Sí, no existe el patio.
Es así.
Echamos un vistazo a las redes sociales. Habláis de la renuncia del juez Marchena de Cane.
Mira, habla por ejemplo Martín, que nos dice que el juez Marchena ha dado una lección a todos, sobre todo a los políticos. Hay que tener principios y las ideas bien claras. Qué bien le vendría eso a algunos. Jorge, que nos dice que nos llevamos las manos a la cabeza hoy que ha salido ese WhatsApp de Cosidó, la renuncia de Marchena, pero hace una semana pues nadie puso en tela de juicio las designaciones a dedo y todos deberíamos entonar el mea culpa.
Por lo menos los que dijimos que era una chapuza el sistema y que era patético. Vamos, muchos lo dijimos, ¿eh? Uh-huh. Y Ciudadanos también, por cierto.
Mira, pues ahí queda. Y también escuchamos opiniones, nota de voz en el WhatsApp de La Linterna, en el 600-544-555.
Pedro Sánchez presume, Casado va a fracasar en el PP, y las elecciones andaluzas pueden confirmarle esa idea, con lo cual va a ir a unas elecciones anticipadas seguro. Y tendremos 4 añitos de legislatura de Pedro Sánchez, esperemos que con los apoyos de alguien con más cerebro que Pablo Iglesias.
Pues ahí queda su opinión. E Isabel, que dice que esto es la España de charanga y pandereta, gracias a las ideas de todos, se superan cada día haciéndolo más difícil todavía y lo peor, y no soy pesimista, está por llegar.
Oye, ¿no pensáis que, es mi interpretación, que a lo mejor esto no llega del todo al público, porque la gente está a otras cosas, y lo de la sala segunda, el Poder Judicial, la gente no sabe ni lo que es, pero ¿no pensáis que el que está frotándose, el que está dando palmas con las orejas es Albert Rivera?
Pues sí, porque además aquí, no, y además él acertó, él dijo, no, yo no voy a entrar en este lío.
Y mira.
Y el tema de Marchena, bueno, va a quedar, la verdad es que es difícil defenderlo en la cena de Navidad porque es imposible explicar todo lo que hay aquí detrás, es muy complicado, pero el Partido Popular de Casado ha tenido un tropiezo importante con esto y cuida los próximos días con Cosidó porque estamos hablando de la operación Marchena, pero... Cosidó tiene que dar explicaciones.
¿Te refieres a lo que está publicando El Mundo en los últimos días?
Sí, porque la Fiscalía ya ha pedido, en información de última hora, imputar al chofer de Bárcenas y al que fue el director adjunto operativo de la policía, que es
García Nieto.
El que le daba. No, Eugenio del Pino, creo que es. Eugenio del Pino. Claro. Esto lo que significa es que cuando Cosidó era director general de la policía pasaron todas estas cosas. Y sobre esto tiene que dar explicaciones. Él dice, no, yo no sabía nada. Bueno, no sabía nada, pero es que él era el jefe de la policía. Cuidado.
Paco, en segundos. ¿Rivera es el que la beneficia?
Hombre, ahora mismo todo esto le viene bien a Rivera, evidentemente, porque se están disputando la misma loseta electoral. Esto, todo lo que le vaya mal al PP le viene bien a Rivera.
Bueno, oye, vete haciendo la reserva, ¿eh?
¿Cuándo vienes?
Pues mira, nosotros vamos a ir para allá el domingo por la mañana de las elecciones, todo el día currando. El lunes sale la linterna allí en directo en COPE Sevilla. Pues estoy allí 2 o 3 días, macho, depende pues, de lo que proponga.
Tú me dices día y hora y yo te invito.
Correcto.
Ya está. Viva el Madre de Dios.
Ya está. Gracias, Paco.
Gracias.
Venga.
Abrazos.
Un placer, buenas noches.
Antonio, buenas noches. Take me back to the place that I know on the beach. Belén Monte, ¿dónde estabas?
Esperando a que me dieras paso, yo estaba aquí.
¿Perdona? Pero el que estaba aquí era yo.
¿Y yo? No,
Antonio,
me has visto. No
estaba,
me has visto. Es que Antonio me
estaba
¿estaba tapando.
O no estaba?
Yo doy fe que estaba.
¡Me cago en la... Mensajito de Mutua, Montes.
¿Sabes qué pienso, Ángel? Que si llevas toda la vida conduciendo no deberían subirte el precio del seguro del coche. Pero si vas al Mutua, te bajan el precio de tu seguro de coche, sea cual sea. Igual que con el seguro de moto, hogar, vida, siempre menos precio, siempre mejor. Llama al 902-555-485, 902-555-485. Consulta condiciones en Mutua.es. Vamos, vete a la Mutua.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter en @expositocope y @linternacope y en facebook.com/linterna.
Hola, Chiri.
¿En qué puedo ayudarte?
¿Cómo que ayudarme? Que te quiero contar que con Línea Directa tengo un gran seguro a un precio que no te lo crees. Dime algo bonito.
Llegas tarde, pero mucho, ¿eh?
Todos lo saben, Línea Directa. Siempre las mejores coberturas, siempre el mejor precio. Garantizado. 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Que tu chico te acompañe a ir de compras, eso es suerte. Que además haga de personal shopper y de perchero, eso es un regalo. Pero que encima te sorprenda con aquel detallito tecnológico, eso es que ha comprado el cuponazo Black Friday de la 11. Ha entrado en cuponespecial.es y ha conseguido una de las más de 1000 tarjetas regalo valoradas en 25 euros que tenemos para ti. Ahora cuida esa joyita, por si gana los 9 o los 15 millones con el XXL. Cuponazo Black Friday de la 11. No te quedes sin él.
Bases depositadas ante notario.
¿Sabe qué es la EPOC, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica? ¿Y sabe que es prevenible y tratable? Descúbralo este miércoles 21 de noviembre, Día Mundial de esta patología en Herrera en COPE. Carlos Herrera y su equipo estarán en la compañía farmacéutica GSK hablando de la EPOC y de los avances en la lucha contra esta enfermedad. GSK, líder en investigación de enfermedades respiratorias.
Escuchas COPE. Disfruta del mejor entretenimiento y sigue la actualidad en cope.es, TDT, Onda Media, FM y en tu móvil.
Si piensas que estás pagando demasiado por alguno de tus seguros, sigue escuchando.
Coche, moto, hogar, vida. Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
En Fundación Repsol creemos en la energía de las personas, la energía social. Una energía que no tiene límites, que está en cada uno de nosotros y nos impulsa cada día para construir un mundo mejor. Descubre más en fundacionrepsol.com. Fundación Repsol, energía social.
Es Herrera en COPE.
Buenos días, señor.
¿Cómo está, hombre? Que nos hace las mañanas muy grandes.
Es mediodía, COPE. Es la tarde.
Pues historias de los oyentes. Alino un poco de la recreación que hemos hecho, sin duda.
Es la linterna.
Es la noche.
Es el partidazo de COPE.
Es tiempo de juego.
Bueno, que nada, que vamos. ¡Hola, hola!
Es COPE.
Eres tú.
Línea editorial.
Cadena COPE.
Los obispos de las diócesis de Andalucía han publicado una nota en la que resaltan la importancia de participar responsablemente en las elecciones del próximo 2 de diciembre. Advierten que ninguna opinión política recoge en sus programas la experiencia de la Iglesia o la totalidad de la doctrina social y precisamente por eso llaman a discernir qué programa sirve mejor al bien común. Entre los criterios para ese juicio subrayan el derecho inviolable a la vida humana, desde su concepción hasta la muerte natural, el reconocimiento y promoción de la familia como unión entre un hombre y una mujer basada en el matrimonio y su defensa frente a los intentos de discriminarla con formas diferentes de unión que oscurecen su carácter propio y su papel social insustituible. La protección del derecho de los padres a educar a sus hijos según las propias convicciones morales y religiosas, tal como está previsto en la Constitución. La defensa y ayuda a los sectores más débiles de nuestra sociedad, entre los que se encuentran especialmente los ancianos, las personas que carecen de trabajo o no tienen un trabajo decente, los jóvenes y los inmigrantes. Los obispos lanzan una llamada a construir una vida social más justa y pacífica, alertando sobre los populismos y quienes apuestan por la fragmentación y la confrontación social social, en lugar de promover la reconciliación, el diálogo y la amistad entre las personas, independientemente de sus concepciones políticas y de sus creencias. En definitiva, invitan a la búsqueda del bien común mediante un voto inteligente, libre y responsable.